Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Han recibido un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Se las prometían felices algunos cuando leían a la alcaldesa Honora Carmena decir en el Club Siglo XXI de Madrid que no iba a prohibir los festejos taurinos. Bueno, pues en demagogia pura y dura. Una alcaldesa y su equipo de gobierno no tienen la potestad para prohibir un espectáculo así, pero el farol quedó ahí. Sin embargo, días después, el comunismo disfrazado de populismo, como lo llaman ahora, mostró su verdadera cara. Como no pueden prohibir, qué mejor que cercenar la base del toreo en Madrid, de estrangular la viabilidad de la escuela de tauromaquia. De esa escuela, no solo de tauromaquia, también de vida, por la que han pasado miles de chavales en las casi cuatro décadas de andadura de este centro de formación que ha dado varias figuras del toreo, que ha formado a muchos profesionales, pero sobre todo, que ha formado como personas a todos ellos. Esa gente, la que no quiere banderas nacionales en los balcones de los ayuntamientos, los que ve con buenos ojos las ocupaciones, los que creen que tienen más derecho los animales que las personas, los que fomentan el odio con políticas partidistas, no tienen la mayor ocupación e interés que retirar la subvención a la Escuela de Tauromaquia de Madrid. Es lo que Madrid demanda. Sí, señor. Su plan está trazado, lo tienen claro. La pena es que desde el mundo del toro no se articula respuesta. Más allá de los ecos que duran un par de días y que se pierden un par de días después, no se planta cara. El sector sigue sin articular una respuesta ante las mentiras que se están esgrimiendo desde el ayuntamiento para llevar a cabo sus planes. Llegamos, como siempre, tarde, mal y nunca. Poco a poco nos han comido el terreno. Y yo pregunto, ¿seremos capaces de promover una gran respuesta como industria cultural ante estos ataques? Cada día que perdemos, se pierde una batalla y la guerra se nos pone cuesta arriba. Es hora de actuar. Comenzamos.
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
Y como todas estas semanas, ya está aquí a mi lado Javier Fernández Mardomingo, compañero de la linterna de Juan Pablo Colmenarejo aquí en COPE. Javier, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Sixto? Muy buenas.
Bueno, pues hay que comenzar a conocer en forma de titulares los principales temas que ha dejado esta semana el mundo de los toros.
El Ayuntamiento de Madrid decide retirar desde el próximo año la subvención que otorgaba a la Escuela de Tauromaquia Marcial La Landa. La Comunidad de Madrid estudiará hacerse cargo de este dinero.
El diestro Sebastián Castella se ha visto obligado a cortar su temporada tras el percance sufrido en la pasada Feria de San Mateo en Logroño.
Baré ha sido declarado el triunfador de la recién concluida Feria de Novilladas de Algemesí.
La capital de Ávila va a celebrar sus fiestas de Santa Teresa con un festejo de rejones que tendrá además carácter solidario.
Y Salvador Vega se ha quedado sin apoderados tras romper con la empresa Toro Sanda.
Y además ya conocemos tanto los carteles con el que concluirá la temporada en Sevilla el próximo 12 de octubre y los carteles de la tradicional Feria de San Lucas en Jaén, con la que concluye la temporada taurina en España y que vamos a conocer aquí en el Albero. Y ya sabéis que tenéis, como todas las semanas, abiertos los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción, la del Albero, si lo hacéis a través del email, dos direcciones, apuntad: albero@cope.es y toros@cope.es, pero también estamos presentes en las redes sociales. Nos podéis encontrar en Facebook buscando facebook.com/alberocope y en Twitter estamos como @alberocope. Hay muchos comentarios sobre la retirada de la subvención a la Escuela Taurina de Madrid por parte del Ayuntamiento de Manuela Carmena. Para Mario Romero, dice que es la demostración de sus maneras dictatoriales. Ana Moreno cree que buscan que las nuevas generaciones no se acerquen a la tauromaquia. Y David Palacios nos dice que hace falta que el sector se haga notar ya. Dice David que perdemos demasiadas batallas. Pues os seguiremos leyendo.
Con la sonrisa puesta por tu calle voy perdido. Parece que es mentira lo que regala la vida. Ayer me levantaba la tristeza en mi almohada y hoy voy loco porque el sueño me recuerde tu alegría. No sé si fueron tus palabras llenas de poesía las que pintaron de colores mi melancolía. Yo no pretendo que todo dure para siempre. solo quiero disfrutarlo, no olvidarme nunca. ¿De qué manera una sonrisa tan verdadera puede llevarte hasta donde quieras? Puede enseñarte que todo pasa.
Bueno, pues tenemos que abrir esta nueva edición del Albero hablando con un torero que yo creo que ha firmado un gran tramo central de temporada con tres tardes cumbres. Yo creo que la firmada de las corridas generales de Bilbao y esas dos tardes en Logroño, Javier, han marcado un hito bastante grande en la temporada, no solo suya, sino en general.
Pues sí, y además es que ya le hacía falta a este torero, porque muchos veníamos diciendo que se encontraba en un estado de forma excepcional y le hacía falta un triunfo rotundo como aquel de Bilbao y como este de su tierra para refrendar lo que decíamos, ¿no?
Y además le queda todavía su vuelta a Madrid este viernes. Diego Urdiales, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, lo dicho, Diego, no sé si hacía falta o no hacía falta, pero lo que está claro es que lo que se necesitaba era que todas esas miradas que se habían puesto en ti, sobre todo en esta temporada, comienzos de temporada, se plasmasen en el ruedo.
Sí, bueno, siempre es importante, ¿no? Que bueno, el toreo es así y está así, ¿no? Hacen falta de triunfos rotundos como los que he tenido para que, bueno, pues si había alguna duda, pues se aclaren, ¿no?
¿Notaste, no sé si a lo mejor, toda esa corriente de opinión favorable en el principio de temporada, sobre todo, bueno, pues con tu anuncio por partida triple en la Plaza de Toros de Madrid, en San Isidro? ¿Tú notaste, no sé si eso fue para ti una presión añadida, fue, bueno, pues el verte respaldado? No sé cómo se vivió desde tu punto de vista todo, bueno, pues todo lo que se habló de ti durante el invierno y en ese comienzo de temporada.
Sí, hombre, uno está en el mundo, ¿no? Y sabe de lo que se dice y lo que te dice tu entorno, la gente, de lo que todo el mundo habla, ¿no? Y es consciente de cada cosa, ¿no? Lo que pasa que, bueno, pues muchas veces las circunstancias, yo creo que fue una feria de San Isidro en la que yo estuve a un nivel muy importante, por lo menos así lo sentí yo. Lo que pasa que, bueno, pues muchas veces las circunstancias que se tienen que juntar para que ocurran cosas importantes, pues son muchas, ¿no? Y bueno, pues la primera tarde el toro no se quiso echar, ya tenía un triunfo importante, la corrida de Victoria no ayudó, en Milote no ayudó nada, y en la corrida de Adolfo yo creo que di una tarde de toros de las importantes mías en Madrid, ¿no?
Pero a lo mejor notaste, no sé si por parte decimos del sistema siempre cuando hablamos al entramado empresarial, que quizá a lo mejor estaba esperando que no hubiese ese triunfo para ajustar alguna cuenta con Diego.
¿Que no lo hubiese?
No, que al revés, que lo hubiese. O sea, que estaban esperando a lo mejor que no llegase ese triunfo, bueno, pues a lo mejor como ha ocurrido, ¿no? Que se haya olvidado de ti a lo mejor hasta, y tu nombre no haya sonado del todo hasta este verano.
Bueno, pues no lo sé. La verdad que mi sensación es que yo me encontraba bien, que lógicamente necesitaba triunfar para poder pues seguir agarrado a mi sitio, a mi profesión, y bueno, pues claro, lo que uno sueña es que llegue de la manera que ha llegado ahora, ¿no?
Y ese día llegó y fue en Bilbao, en la Plaza de Toros de Vistalegre. Más allá de la actuación, más allá de analizar lo que ocurrió esa tarde, Diego, cuéntanos, cuando tú miras a ese palco y ves asomar los dos pañuelos, ¿a ti qué se te pasa por la cabeza? ¿Cuál es el primer pensamiento que se le viene a un torero cuando después de tanta lucha se ve conseguido y se ve que llega uno a la orilla y que llega a la orilla con las dos orejas, que es lo importante?
Pues muchas cosas, ¿no? Muchas cosas bonitas, duras. Tenía el recuerdo de las tardes que había vivido en Vistalegre, porque es una plaza la cual visitaba a menudo, ¿no? Todas las temporadas, cuando no toreaba absolutamente nada, y me sentaba allí arriba y bueno, pues soñaba con hacer el paseillo en esa plaza, ¿no? Pues no digamos nada cuando encima pues uno es capaz de dar una tarde de toros así, que todo salga tan tan bien y que asomen los dos pañuelos así de esa manera, ¿no?
¿Sientes que has devuelto a Bilbao, Diego, todo lo que esa plaza ha apostado por ti? Como bien decías, que en muchas temporadas quizás había muchos empresarios que por ti no apostaban demasiado y Bilbao siempre era un fijo en tu carrera y siempre estaba ahí.
Sí, la verdad que Bilbao es muy especial, ¿no? Para mí, muy especial. Siento un cariño tremendo, un respeto tremendo. Me siento como torero, me siento comprendido y ha sido indudablemente una de mis plazas, ¿no? Desde el primer día en el que debuté, en el que ya me pidieron las dos orejas, hasta este año, pues ha habido, en todas las temporadas han pasado cosas muy importantes, he triunfado prácticamente en todas y bueno, pues es una plaza en la que me siento muy querido y muy a gusto.
Si hablamos de Bilbao, ¿qué te sientes querido? ¿En Logroño también? ¿O también notas que tus paisanos, aunque sean paisanos, te exigen precisamente por esa condición?
Bueno, siempre la tierra de uno, pues pasa, yo creo que pasa en todos los sitios, ¿no? Tienes gente a favor, tienes gente en contra, pero lo bonito es uno cuando está a un nivel tan importante y las cosas salen como uno quiere, el verlos a todos entregados y emocionados, pues es muy grande, ¿no?
¿Con cuál de las dos tardes te quedas, Diego, allí en el Coso de la Ribera, en esta Feria de San Mateo?
Pues, hombre, pues con las dos, porque además, y me quedo con los cuatro toros, porque han sido todas faenas distintas, faenas que, bueno, pues que dentro de lo que cada toro me ha permitido han sido muy diferentes, han tenido distinto ritmo, distinta intensidad y bueno, pues me quedo con todas porque con todos los toros he sentido cosas muy muy bonitas.
Después de esos triunfos de Bilbao y de Logroño de los que estamos hablando, Diego, ahora te queda el puerto importante de la temporada que es Madrid otra vez. ¿Qué esperas de esta actuación? ¿Qué esperas de esa tarde?
Bueno, espero lo mejor, ¿no? Y deseo pues que la corrida nos ayude, que demos una tarde bonita, importante, porque la gente pues está muy muy ilusionada, hay mucha expectación y bueno, pues eso es lo que todos queremos, ¿no? Que cuando ves una plaza así, de la manera que va a estar el viernes en Madrid, pues que todo salga bien, ¿no? Que se cumplan nuestros deseos, nuestros sueños, que sea una tarde en la que bueno, pues se junten esas circunstancias, ¿no? De las que hablo, que son muchas y que son tan difíciles.
Y además supongo que también, Diego, la rivalidad, ¿no? Que va a haber con Alberto López Simón, un chaval joven, un torero de los llamados emergentes. Yo creo que ya más una realidad que una promesa. Eso también, ¿no? Tiene que hacerle a uno, bueno, pues intentar, ¿no? Superar al que viene empujando desde abajo.
Bueno, no cabe duda que la rivalidad, siendo conmigo mismo, es con el que esté, ¿no? O sea, yo pido estar yo bien y estar en un momento, en un día fresco, en un día en el que las cosas surjan y lo demás viene solo, ¿no?
Y Diego, cuéntanos una cosita, ¿cómo es esa relación con el maestro Curro Romero? Porque sabemos que, bueno, pues que es un torero parco en palabras, que no se prodiga mucho por las plazas de toros, y sin embargo la verdad es que revolucionó al mundo del toro cuando, bueno, pues cuando te puso a ti, ¿no? como referente del actual escalafón. ¿Cómo es esa relación, Diego, con Curro Romero?
Pues muy bonita, ¿no? Muy bonita. El maestro en la intimidad pues no tiene nada que ver, ¿no? Es un hombre entrañable, un señor, un torero, pues fíjate que ha sido un mito, ¿no? Una leyenda que es, ¿no? En el toreo y que bueno, pues que puedo tenga la suerte de poder estar a su lado, de compartir pues tan bonitos ratos y poder hablar de lo bonito que es el toreo, pues para mí pues es un sueño, ¿no?
Pues Diego Urdiales, darte la enhorabuena desde aquí, desde el albero de la cadena COPE, por lo conseguido y desearte toda la suerte para lo que está todavía por llegar y que ojalá, ¿no?, podamos volver a hablar la semana que viene hablando de un triunfo en Madrid, ¿te parece?
Ojalá, ojalá.
Diego, un fuerte abrazo.
Igualmente, muchísimas gracias.
Mancho las hojas con letra sin sentido, letra de lástima y pena, letra de olvido, letras que cambian el blanco y hasta el color de la letra.
Bueno, pues el otro gran tema de esta semana ha sido, desgraciadamente, la noticia que hemos conocido, ¿no? La retirada de la subvención por parte del Ayuntamiento de Madrid a la Escuela de Tauromaquia Marcial La Landa a partir de la próxima temporada. Uno de los directores de la Escuela Taurina de Madrid es José Luis Bote. José Luis Torero, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, lo dicho, ¿no? Una noticia que no por esperada, como también escuchamos hace unos días aquí en COPE La Linterna, José Pedro Prados, el Fundi, no deja de llamar la atención.
Totalmente. Es un despropósito. O sea, esto es una agresión a la libertad, a la cultura y al pueblo, ¿eh? O sea, esto es, se aproxima a una dictadura en toda regla, ¿sabes? Uh-huh.
Sobre todo porque, más allá de lo que es la cuestión económica, es yo creo que el intento, ¿no?, soterrado, que es lo que realmente ellos buscan, de cercenar, ¿no?, las raíces de la fiesta, en este caso como es la cantera taurina, los chavales que están, bueno, pues aprendiendo una profesión como es la del toreo, quitarles la ilusión, ¿no?, de un proyecto de vida como puede ser el dedicarse a este mundo e intentar, ¿no?, que ese futuro, pues cortarle las alas.
Totalmente de acuerdo. O sea, estamos hablando de una subvención que es ridícula. O sea, que vamos a ver, se han centrado en el maltrato de los animales y han obviado el maltrato que están haciendo con estos chavales, con su afición, que ellos están haciendo extraescolares aquí y la Escuela Taurina está evitando que estos chicos estén tirados por la calle con el riesgo que supone eso. O sea, es tremendo.
Y luego, también, sobre todo, José Luis, cuando uno, bueno, pues les escucha, les lee sus argumentos, no dejan de ir más allá de la mentira, ¿no? Porque hablan del maltrato animal que se puede infringir, según ellos, obviamente, a las reses allí en la venta del batán, cuando, claro, es que en la venta del batán no se le dio un ejemplar, ¿no?, para los chavales desde hace ya varios años. Luego, es pues, que son mentira tras mentira lo que se escudan ellos.
Mentira tras mentira, que aquí se lleva sin lidiar una res un montón de años, y mentira, según, ¿no?, tengo que confirmarlo, pero dicen que es mentira que lo hayan publicado ellos en su programa electoral, lo de la retirada de las subvenciones, todo lo relacionado con la tauromaquia, incluida las escuelas taurinas, con lo cual mienten, o sea, mentira tras mentira, o sea, que es que no hay por dónde cogerlo. Esto yo creo que es un ataque en toda regla y es una pena, porque verdaderamente un gobierno, en este caso el gobierno del Ayuntamiento de Madrid, no solo tiene que gobernar para unos cuantos, sino tiene que gobernar para todos. Y hay detractores y hay gente que está a favor. Entonces, verdaderamente, por eso digo que esto se aproxima a una dictadura más que a la libertad.
Y cuando tú tienes la reunión con la concejala encargada de comunicaros este tema, la concejala de Cultura, y les pones estos argumentos, ¿cuál es la respuesta? Porque nos quedamos siempre con esa duda, ¿no? ¿Cuál es su postura, ¿no?, cuando estáis en el cara a cara? ¿Es la del cinismo? ¿Es la de cuéntame que ya veremos lo que hacemos? ¿Cómo reacciona ella?
Yo no sé. Yo creo que ellos les sobrepasa la situación. Tanto es así que cuando estuvimos reunidos, pudimos estar reunidos un par de veces, una inicial que estuvimos los tres, José Lito Fundi y yo, y luego esta otra que por circunstancias también, o sea, es que fue una imposición, o sea, que es que fue todo rarísimo, porque la semana de antes habíamos quedado en buscar una fecha donde nos viniera bien a todos y encontramos la del lunes, porque nos venía bien a todos. Resulta que la reunión la teníamos a las 5 de la tarde y resulta que a las 3 de la tarde nos avisan que se desplaza al miércoles, cuando el miércoles teníamos todo muy claro que Joselito no podía, que el Fundi tampoco y que de alguna manera pues no podíamos estar, con lo cual todo fue, no sé, no fue muy extraño, o sea, fue un arrebato de repente, porque la primera reunión que tuvimos se estaba estudiando la fórmula, a ver de qué manera se le daba la vuelta a todo esto. Incluso Celia Mayer dijo que un íntimo amigo suyo era novillero, José Aro, que el director de gabinete, resulta que su padre era tremendamente aficionado, o sea, que es que son cosas que es que no tienen ni pie de cabeza. Estaban descabezados también un poco con lo que estaba aprobado con los 800.000 euros, que esos 800.000 euros no iban destinados a la escuela, o sea, iba una proporción ínfima comparado con todo el programa que tenían preparado aquí, porque una de las claves era recuperar la venta del Batán, o sea, la venta del Batán en su esencia, volver otra vez a recuperar los toros de la Feria San Isidro para traerlos otra vez de nuevo aquí, a partir de ahí, pues hacer un montón de actividades todas relacionadas con el mundo del toro. Ese era el programa anterior, ¿no?
Y a todo eso, ellos dicen que pasan del tema, que no quieren ese proyecto, que no quieren saber nada.
No, tiran para adelante con el proyecto, uh-huh. Tiran para adelante con los 800.000 euros, pero a saber qué es lo que van a hacer aquí en la venta de Batán.
Ya, claro, es el problema.
No sabemos. No
y la verdad es que la buena noticia es que parece ser que desde la Comunidad de Madrid sí hay, ¿no?, una opción, se abre una ventana, una puerta para poder, bueno, pues hacerse cargo, no sé si entera o parte de esa subvención que había por parte del Ayuntamiento. ¿Habéis tenido algún contacto ya en estos días con la Comunidad de Madrid?
Sí, hemos tenido ya varios contactos vía telefónica y ayer nos reunimos. Ayer estuvimos reunidos precisamente con el Consejo de Asuntos Taurinos y, bueno, pues muy positiva la reunión. Ellos están dispuestos a estudiar la fórmula, ver la fórmula para mantener la escuela de manera muy, 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 muy positiva. Con lo cual, tenemos la esperanza de que eso vaya a ser así.
Y fíjate, José Luis, que el trabajo, ¿no?, que se hace de la Escuela de Madrid, de todos los chavales, no solamente ya las figuras consagradas que ha dado esta Escuela Marcial Alanda, todos los profesionales que han pasado por ella, y no hace falta irse muy allá, es que hay que mirar al futuro. Es que, por ejemplo, este domingo, la Feria de Otoño, la cuarta edición ya del Camino hacia las Ventas, y la Escuela de Madrid este año, bueno, pues presenta a dos novilleros, como son Carlos Ochoa y Ángel Téllez, a una final. Luego es que los frutos están ahí, no es decir que es un dinero que puede estar más o menos matizado, que puede decirse, bueno, no se utiliza, sino que los resultados están ahí.
Totalmente. Esta ha sido una escuela históricamente, son más de 30 años, casi ya 40, ¿vale?, donde ha sacado sobre todo personas. Nos han inculcado una serie de valores que verdaderamente ha sido impresionante. Ha sacado y ha evitado a un montón de chavales de que cayeran en situaciones difíciles en la sociedad relacionados con la delincuencia. O sea, esto es una auténtica escuela de valores. Por eso digo que verdaderamente el maltrato a los chavales, verdaderamente, que los han retirado su afición, que de alguna manera aquí los teníamos de alguna manera entretenidos para que no estuvieran haciendo cosas malas. Bueno, en fin, no sé, yo creo que esto ya se ha hablado muchísimas veces. Y verdaderamente yo creo que esto es un atropello contra la fiesta, ¿no? Y que están gobernando para unos sí y para otros no.
José Luis Bote, director de la Escuela de Tauromaquia Marcial Alanda de Madrid, sabes que cuentas con el apoyo del Albero, de la cadena COPE, y ahí estaremos en esa lucha y en ese futuro en el que creemos para la Escuela Taurina de Madrid. Un fuerte abrazo.
Gracias, Sixto, un fuerte abrazo.
Sixto Naranjo,
el Albero.
COPE, estar informado.
Don't give up, you're gonna see tomorrow that you'll be on your feet again.
Bueno, pues ya sabéis que aquí en cope.es no descansamos ningún día de la semana y que actualizamos nuestra web. Os recuerdo la dirección www.cope.es/toros y la actualizamos con todas las noticias que deja la actualidad taurina. Javier, vamos a comenzar hablando de una plaza de primera que va a cerrar temporada, como siempre, el 12 de octubre, Sevilla.
Así es, Sevilla, Plaza de Toros de la Maestranza, 12 de octubre, como dice Sixto, Toros de las Ramblas para Antonio Nazaré, Miguel Ángel Delgado y Esaú Fernández.
Y la última feria de la temporada, como todos los años, va a ser la de San Lucas en Jaén, que ya tiene carteles también.
Como siempre, sábado 17 de octubre, Toros de Torre Estrella para José Carlos Venegas, Adrián de Torres y Javier Jiménez. Y el domingo 18 de octubre, Toros de varias ganaderías para El Fandi y López Simón en mano a mano.
Javier, hay que conocer también los motivos que han llevado a Sebastián Castella a cortar su temporada.
Así es, el diestro francés fue cogido de forma aparatosa el pasado miércoles en Logroño, sufriendo un cuadro de policontusiones con importante contractura a nivel de aductores y limitación importante para la actividad física. Por ello, no pudo actuar en los dos últimos festejos contratados en ruedos españoles, los de Vera y el de Pozo Blanco.
Y hay que hablar, como decías tú la semana pasada, en septiembre, mes de los novilleros, de una de las ferias más importantes, como es la de Algemesí, que concluyó con un triunfador bastante claro.
El castellonense Barea Sixto, que se ha alzado con el trofeo al novillero más destacado del ciclo valenciano, tras cortar este sábado tres orejas y un rabo. También han sido premiados la ganadería de Torre Estrella, el novillo Jaquetón de Revuelga. La lista completa de triunfadores la tenéis, ya sabéis, en cope.es.
Y hay que hablar de otra plaza de segunda, en este caso la de Ávila, que ya tiene cartel para el festejo de sus fiestas de Santa Teresa.
Un festejo de rejones que se celebrará el sábado 11 de octubre, en el que se lidiarán reses de Luis Frías para Rui Fernández, Leonardo Hernández y Manuel Manzanares. Los beneficios del festejo irán destinados a la Asociación Española contra el Cáncer, Cruz Roja Ávila, Asociación de Parkinson de Ávila y la Fundación Abulense para el Empleo.
Y tenemos que hablar también, como la semana pasada, de baile de apoderamientos. Con el final de la temporada es lo lógico en muchos de los casos. Esta semana hemos conocido que Salvador Vega y la empresa Torosanda, que comanda Manuel Ángel Millares, han decidido poner punto y final a la relación que comenzó hace dos temporadas y desde hace tres también que llevaban con esa relación y se ha roto en estos últimos días. Ha sido la del torero sevillano Francisco Lama de Góngora, que se ha quedado sin apoderados ya que ha roto con Santiago Yauri y Manuel Tornay. Y ya sabéis que todas estas noticias y muchas más las tenéis en nuestra web en cope.es/toros y también seguimos queriendo conocer vuestras opiniones sobre los temas de la actualidad taurina y seguimos leyendo vuestros mensajes. Y por ejemplo, vamos a leer los que nos habéis mandado sobre la Feria de Otoño que está a punto de comenzar. Isabel Marcos nos dice que López Simón está ante la oportunidad de convertirse en figura. Roberto Casas dice que apuesta por Diego Urdiales para esta Feria de Otoño. Y Manuel Sastre espera que Adolfo Martín continúe con su temporada de éxitos también en esta Feria de Otoño. Pues os seguiremos leyendo.
Puedes contar las estrellas que hay en el cielo, pero no puedes saber cuáles sostienen deseos. Puedes contar las horas que hay en un lapso de tiempo, pero no el tiempo que tiene cabida en una boca de sora. Y los lunares que te cuento son los cuentos que me invento, pero tengo el infinito y más en tu verbo infinitivo e imperfecto. Los lugares donde encuentro las miradas.
Pues estamos ya en vísperas de que comience en Madrid la Feria de Otoño, el ciclo con el que va a concluir casi a falta de esa corrida del 12 de octubre. La temporada en la Plaza de Toros Monumental de las Ventas, un ciclo que tiene interés para el aficionado, pero al que queremos acercarnos desde otro punto de vista, desde el que nos ofrecen las cifras y las estadísticas, y para ello contamos con nuestro buen amigo y el director del portal de atoros.com, Carlos Crespo. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, listo. Ya acabando la temporada, ya con un poquito de pena.
Ya acabando, ahora tú va a empezar tu trabajo, ¿no? De estadísticas de resumen de temporada.
El resumen de temporada y empieza el trabajo que no se ve, que es ir también tirando de años anteriores para seguir ampliando la base de datos y, por supuesto, contar todo lo que ha pasado siempre desde un prisma diferente.
Efectivamente. Bueno, pues desde ese prisma diferente nos queremos acercar a la Feria de Otoño. Una feria, Carlos, que tiene como base al torero, a Alberto López Simón, que va a torear dos tardes. Te pregunto, ¿cuántas veces un matador de toros ha hecho doblete en esta Feria de Otoño?
No es algo muy frecuente que un matador haga doblete, aunque bien es cierto que la última vez ocurrió hace tan solo 2 años con Iván Fandiño, que cortó una oreja a un toro de Victoriano del Río y se fue de vacío en la corrida de Adolfo Martín. Fandiño, como López Simón, se anunciaron como tal en los carteles, a diferencia de lo que le ocurrió al otro torero que mató 2 corridas en la Feria de Otoño, que fue Fernando Robleño en el año 2002, que hizo doblete cogiendo una sustitución del Cid y llegó a abrir la puerta grande tras desorejar a un toro de Victorino Martín. Otros toreros que han hecho doblete: en 1997 Fernando Cepeda, Pepín Jiménez en 1995, Óscar Igares en el 94, Antoñete en 1985 y en 1979 lo llegaron a hacer 3 matadores de toros como Gabriel de la Casa, Manili y Antonio Chacón. Eso sí, el primer matador que lo hizo fue Luis Segura en el año 1963, que abrió la puerta grande con una corrida de Jumillano y de Moreno Guerra.
Bueno, pues son muchos nombres los que han hecho ese doblete en la Feria de Otoño de Madrid. Un Alberto López Simón, que es uno de los toreros más destacados de la temporada, ha conseguido numerosos triunfos, pero Carlos, yo creo que sobre todo destaca esa doble puerta grande en el mes de mayo aquí en Madrid.
Sí, López Simón además es el único torero ahora mismo que puede lograr igualar un récord histórico, que es abrir la puerta grande de Madrid 4 veces de forma consecutiva en una misma temporada. El único torero hasta ahora que lo ha logrado ha sido César Rincón, que en el año 1991 salió a hombros 2 tardes en San Isidro, una en Beneficencia y otra en Otoño. Si López Simón solamente lo lograra el viernes, lo cual no es moco de pavo, igualaría las 3 puertas grandes consecutivas que también logró en su día Litri Padre.
Bueno, pues ahí tiene el reto Alberto López Simón, que va a torear además en uno de esos festejos, en ese doblete con Diego Urdiales, los últimos mano a mano celebrados en Madrid. La verdad es que no han sido muy positivos, Carlos, recuérdanos el de Beneficencia entre Juli Pereira.
Sí, no, ese fue el último que se celebró y la verdad es que no están saliendo bien, esperamos que se rompa la racha. Fíjate que el último torero que salió a hombros de Madrid toreando mano a mano fue Enrique Ponce allá por el año 1997, ya no teníamos ni canas todavía, asisto. Desde entonces se han celebrado 10 enfrentamientos más sin que se volviera a abrir la puerta grande y de hecho en esos 10 últimos duelos solamente se han cortado 4 orejas.
Bueno, pues otro de los alicientes de esta primera corrida de la Feria de Otoño es precisamente el del riojano Diego Urdiales, que es también uno de los toreros más destacados, sobre todo en este último tramo de la temporada.
Sí, acude a Madrid en lo que es el mejor momento de toda su carrera, porque esta temporada ha desorejado a 3 toros entre plazas de primera y segunda categoría, 1 en Bilbao y otros 2 la semana pasada en Logroño. Este es el mejor dato en toda su trayectoria y va a buscar ese triunfo rotundo que todavía en Madrid se le ha resistido y sobre todo abrir la puerta grande de las ventas. Aquí en Madrid ha toreado 54 toros y ha cortado 4 orejas, la última en la pasada Feria de Otoño a un toro de Adolfo Martín. Esa tarde también mató un sobrero del puerto de San Lorenzo, ganadería con la que está anunciado en Madrid. En esa ocasión fue un animal manso con el que no pudo redondear su actuación.
Y nos metemos también ya con la corrida del sábado, en la que también va a actuar Alberto López Simón, del que ya hemos hablado. ¿Y qué dicen los datos de los otros 2 toreros, que además son viejos conocidos de la afición de Madrid, como son en este caso José Ignacio Uceda Leal y Eugenio de Mora?
Bien dices, viejos conocidos. Sin ir más lejos, Uceda Leal ya lleva a sus espaldas más de 120 toros estoqueados en Madrid. En 1998 abrió su primera puerta grande, desde entonces ha cortado 15 orejas, pero hay una cosa que todavía le falta, que es desorejar a un toro en las ventas. Como dato también importante, Uceda Leal lleva 2 temporadas consecutivas puntuando en su plaza de Madrid, aunque su mejor racha lo logró entre 2001 y 2004, cuando encadenó 4 años puntuando. No lo hizo en la Feria de San Isidro, veremos a ver si es capaz de hacerlo en la Feria de Otoño. En cuanto a Eugenio de Mora, sus números en Madrid en las últimas actuaciones son realmente buenos. Ha cortado 3 orejas y ha dado 2 vueltas al ruedo en los últimos 8 toros que ha estoqueado.
Bueno, pues también esas cifras de Eugenio de Mora y de Ignacio Uceda Leal. Y el domingo, los siempre esperados toros de Adolfo Martín, en este caso por una tarde, que van a conformar Rafaelillo, Fernando Robleño y Paco Ureña.
y en la memoria de todos está la faena de Rafaelinho a Miura en la pasada Feria de San Isidro y esa vuelta al ruedo entre lágrimas. Cosas del toreo, insisto, esa importante actuación solamente le ha servido para torear 6 corridas más. Destaca sobre todo entre sus actuaciones de la temporada la gran tarde que tuvo en la Feria de Julio de Valencia, donde abrió la puerta grande. Respecto a Fernando Robleño, que también tuvo sin cortar orejas una actuación destacada en la pasada Feria de San Isidro, lleva 7 orejas este año en plazas de segunda categoría y ninguna en una de ninguna en plazas de primera categoría. No le ocurría algo similar desde la temporada 2009. En cuanto a Paco Ureña, lleva 5 orejas en las principales ferias, 2 en Bilbao, 2 en Pamplona y una en Nimes, y el murciano va a matar además por primera vez una corrida de toros de Adolfo Martín. Como dato a tener en cuenta, solo 4 toreros en la historia han puntuado con estos toros en la Feria de Otoño de Madrid, que son Fernando Robleño, Antonio Ferrera, Diego Urdiales y Serafín Marín.
Bueno, pues ahí Fernando Robleño tiene la oportunidad de seguir engrosando estos datos. Y acabamos con la novillada, en este caso la que abre feria. Es un festejo que va a tener lugar ya este jueves.
Sí, en la que están anunciados Filiberto, Alejandro Marcos, que se va a convertir en el novillero que más ha toreado este año en las ventas, y Joaquín Galdós. Y los tres van a buscar poner fin a una racha de 10 años. Y es que, insisto, ningún novillero sale a hombros en la Feria de Otoño desde que lo lograse Álvaro Justo allá por el año 2004. Anteriormente lo habían logrado Matías Tejela e Iván García en 2002. Aunque, bueno, mirando esos datos como dato también curioso, de esos tres últimos novilleros que conocieron el triunfo, bueno, pues Matías Tejela y Álvaro Justo están alejados de los ruedos, mientras que Iván García ha decidido hacerse banderillero este año.
Bueno, pues eso es a priori lo que puede dar de sí la Feria de Otoño. Veremos lo que ocurre en el ruedo a partir de este jueves, pero contado está. Carlos Crespo, director de datoros.com, un fuerte abrazo y gracias como siempre.
Un fuerte abrazo, un saludo.
Sixto Naranjo,
el albero.
COPE, estar informado.
Bueno, pues hay que abrir tiempo de análisis, tiempo de tertulia en el albero como todas las semanas para cerrar esta edición de esta semana, y hay que saludar, reencuentro después del verano con dos buenos amigos de este programa, José Vega, del portal Pureza y Emoción, del blog El Libro del Arte, tuitero de cabecera. José, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, la vuelta.
Y enhorabuena, papá.
Ah, muchas gracias por acordarnos, muchas gracias.
Y también tenemos que saludar a otro buen amigo que llevaba un tiempo que nos tenía abandonados, en este caso Amaro González del blog Banderillas Negras. Amaro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Y enhorabuena para José, ¿eh? Ahí. No sé cómo tiene ni tiempo de participar en la tertulia.
Gracias.
Lo saca. Y continúa con nosotros Javier Fernández Mardomingo, compañero de La Linterna de COPE. Bueno, pues chicos, la noticia de la semana, hemos podido hablar en el programa con uno de los directores de la Escuela Taurina de Marcial Alanda, de aquí de Madrid. Ese corte de la subvención por parte del Ayuntamiento de Manuela Carmena en Madrid para el futuro de esta escuela, no sabemos si será fatal, decisivo para ese futuro. Lo que sí está claro es que, como no pueden prohibir, yo además lo decía en el editorial, ¿no? Fue un brindis al sol eso de decir Carmena que no iba a prohibir los toros, lo primero porque no tiene ninguna competencia, ya no puede prohibir un festejo así, pero a los pocos días, ¿no?, los que aplaudían que bueno, qué buena la alcaldesa, pues al final veíamos la verdadera cara, ¿no?, de Ahora Madrid, y nos enterábamos de esa noticia, ¿no?, del corte de la subvención. Yo creo que han demostrado, ¿no?, lo que quieren hacer, los futuros planes con la fiesta de los toros. Venga, se abre,
sí.
José.
Sí, yo no tenía claro desde el primer momento, y que eso, el caso es que yo me extrañó, y aparte me alegré de una pequeña noticia que salía por la mañana, de que iba a dar la subvención y la ayuda a la Escuela Taurina. Pero luego, no sé, debe ser por presiones...
Pero lo que ha hecho es mantener lo que ya estaba acordado y ya estaba aprobado. O sea, que ella no mantiene. O sea, ella ejecuta lo que ya estaba aprobado.
Por eso. Pero quiero decir que cada vez es que además, claro, ¿de qué signo son estos partidos nuevos que han llegado? Que van de progresismo, democracia y tolerancia, y en el fondo son unos totalitaristas porque al final sucumbe a las presiones de su entorno. Por ejemplo, ella se me hace una marioneta, porque se dice que, no sé, que va a mantener las subvenciones, va a intentar ayudar, porque además que la pena de todo esto es que no se da cuenta que juega con las personas, y hay chavales, como que sean 40, que sean 60, porque su ilusión es ser torero. Y yo no sé, que estas personas que se han creído con esa superioridad moral que se cree que tienen, de quitar la alegría a unos chavales que su afición es ser torero. Que jamás puedo entender que por decreto quieras eliminar esto. Y luego, como tú bien dices, es una totalmente valiente hacer todo lo posible en segundo plano para que no, prohibirlos no, porque queda muy mal decir que se prohíbe, pero para que vaya desapareciendo poco a poco. Entonces estos partidos son nefastos para la fiesta, pero la fiesta y lo que está en la fiesta siguen sin hacer nada, sí. O sea que algo tiene que hacer.
Venga, Maro.
Estos partidos son nefastos para la fiesta, los partidos que ha habido también han sido nefastos para la fiesta, y los partidos que vengan seguirán siendo nefastos para la fiesta. Porque, en definitiva, la fiesta no ha tenido nunca el apoyo que todos los aficionados, incluso imagino que los profesionales taurinos, hemos querido. Hay una cosa muy clara, o sea, lo que no podemos es decir que porque quiten 60.000 euros de ayuda, no lo quiero llamar subvención, ¿vale?, porque para mí es una ayuda, que con esta ayuda sí estoy de acuerdo porque es para la base del toreo.
No, pero un inciso, Maro, sí. No hay que tener miedo a esa palabra. El cine está subvencionado, sí, no, el teatro no, está subvencionado. No, pero, ¿por qué tenemos que avergonzarnos de que...?
No, si no me avergüenzo, pero lo quiero diferenciar. A ver, yo siempre he sido muy contrario de las subvenciones por parte de ayuntamientos, etcétera, para que un pueblo se dé una subvención, que vayan tres figuras y que esa subvención o esa ayuda no repercute en los toreros de la tierra y en la difusión de la tauromaquia y en la base de la tauromaquia, como son los novilleros, etcétera. A mí esas subvenciones, de verdad, siempre he sido muy crítico con ellas. Pero lo que vamos, que 60.000 euros no debería ser problema ninguno. O sea, teníamos que estar hablando, bueno, nos han quitado 60.000 euros, nos dejan deja de recibir la escuela 60.000 euros. Esos 60.000 euros para la tauromaquia, para el sector taurino, con lo que genera, es pecata minuta. O sea, eso se tenía que conseguir y ponerse manos a la obra y conseguirse en nada, de tiempo. El problema viene por otro lado, el problema viene por el tema de los terrenos
de la venta del Batán.
Hayan sacado, ha dicho que bueno, que esos terrenos hasta 2016 siguen siendo, me parece, para la escuela, uh-huh. pero que no se pueden utilizar animales, ni se puede algo de eso, ¿no? Decían que
sí, no, además es que uno de los argumentos que es mentira, claro, que no, desde el propio sector no se está sabiendo defender, se ha dicho desde el ayuntamiento, lo pude leer el domingo en un artículo también en El País, en un cara a cara que había entre Antonio Lorca y un antitaurino, diciendo que el antitaurino, que bueno, que es que en la escuela de tauromaquia se mataba y se maltrataba animales. No. Es que, bueno, pero, vamos a decir, claro, la verdad, pero es que en la escuela de tauromaquia de Madrid hace años que no se lidia un animal. O sea, allí claro. No. Es que.
Sí, la última sería por el 2007. 2008.
Pero a ver, pero es que eso es un problema. Están mintiendo, están manipulando y aquí nadie sale, claro. Y aquí nadie salta y aquí nadie dice nada. Lo que hemos dicho hace mucho tiempo es una pena. O sea, yo vuelvo a repetir, lo de los 60.000 euros de verdad es que no tenía que ser problema ninguno. Si nos estamos tirando de los pelos porque nos quitan 60.000 euros, ¿cuánto genera la Feria de San Isidro? ¿Cuánto se genera la tauromaquia para la Comunidad de Madrid? Eso yo creo que no debería ser ni discusión, ¿eh? Uh-huh. O sea, sinceramente, o sea, tenían que salir los profesionales taurinos, los estamentos taurinos, quien fuera, y decir, aquí están los 60.000 euros, tira para adelante la escuela. O sea, eso debía de ser desde ya. Y luego, el tema de los terrenos, pues es lo que estamos diciendo. Están mintiendo, están manipulando, y aquí lo que se echa en falta y lo que es vital, 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 es que haya un sector que esté unido, y sobre todo un departamento jurídico que se dedique a rebatir, a denunciar y a actuar contra todos los ataques que está sufriendo la
tauromaquia. Tú has dado con el clavo, yo creo, Amaro, porque es verdad que los 60.000 euros, bueno, casi una figura, ¿no? No podría dar. Pero el problema es de quién depende la Escuela de Madrid, que depende del ayuntamiento. Y esos terrenos, como tú bien dices, pertenecen al ayuntamiento. Entonces, Hoy salía una noticia que Cristina Cifuentes puede ser que se pueda hacer cargo de la comunidad, que sería una decisión muy acertada, porque la Comunidad de Madrid siempre ha dado su apoyo a la fiesta.
Yo creo que nos estamos ahogando un vaso de agua, José, perdona que te interrumpa, de verdad te lo digo, ¿eh? Que tenemos que tener suficientes recursos, siendo cuántas veces se nos llena la boca de que somos el sector taurino el segundo que genera más riqueza, ¿no? El segundo espectáculo,
sí,
¿no?
Sí, sí, con un festival en la venta con figuras se podía sacar esos 60.000 euros perfectamente, ¿no?
Sí, pero
y con los terrenos, ahí están las ventas. Qué bonito, los chavales entrenando en las ventas. Ahí está la cubierta de Leganés y seguro que hay muchos más terrenos. El problema no es que nos quiten, el problema es la dictadura, ¿sabes? O sea que
claro, no, es que claro, ahí no me he dejado terminar porque el problema de todo esto que decirte que es las decisiones dictatoriales que están tomando con la fiesta, porque yo por ejemplo estoy en contra de que por presiones o por ecologismo se haya cortado el paseo de Recoletos hasta Tocha todos los domingos para unas bicicletas. En contra total, porque no quiero, o sea, eso, y pero yo no sé quién para prohibirlo, ¿sabes? Porque hay gente que le gusta pasear en bicicleta, toma esa decisión, pues oye, bienvenido sea, yo no tengo por qué prohibirlo y yo no me voy a intentar que se lo quiten, porque no, yo no sé quién
ahora para voy a introducir otro asunto, y más que nada por lo que había dicho Amaro al principio. Nos estamos quejando ahora de que el uso de la venta del batán a partir del año que viene a lo mejor puede pasar a otro uso, ¿no? Pero también hay que pegarle el palo al sector taurino, en este caso a la escuela de, o sea, a la empresa de toros de las ventas, que bueno, pues, y a los ganaderos, que unos por conveniencia, otros porque sí, por el artículo 33, bueno, pues dejamos de llevar los toros al batán, de utilizar el batán como un centro de ocio taurino, una fuente generadora también que de beneficios económicos. Y pasa lo que pasa, ¿no?
Sí, claro, al final...
Una dejadez que ahora decimos, ¡ay, el batán! Claro, pero es que el batán le hemos tenido ahí abandonado.
Claro, es que es eso, que nos llevamos mucho tiempo quejando del batán, que qué bonito sería ver toros en el batán, pero claro, si nadie echa la pata adelante, pues al final pasa lo que pasa y claro, si tienen la oportunidad de también pegarte un palo con el batán, te lo van a pegar igual que te lo han pegado con la escuela. Respecto a lo que estábamos diciendo antes, yo creo que más que nada son las formas, ¿no? Porque es verdad que los 60.000 euros, lo que estáis diciendo, que con un festival en las ventas sacas muchísimo más de 60.000 euros, o cualquier figura que se junten entre unas figuras y digan, vamos a poner este dinero para la escuela.
Que han salido de la,
claro,
de la escuela.
O sea, vamos a ver, eso es lo de menos, pero sobre todo son las formas, ¿no? Que además después de tomar la decisión, la concejala se reúna con los antitaurinos como para decirles,
ya está aquí la
base,
pieza,
ya está.
Hemos cedido a lo que nos habéis pedido en un principio, por eso
claro.
Yo creo que no nos sorprende a nadie, ¿no? Porque es una de las cosas que se había...
No, y el propio Fundi lo decía la semana pasada, que la noticia, por desgracia, no les pillaba de sorpresa, que era algo que esperaban y que, oye, que tienen que empezar a trabajar para buscar otras fuentes de subvención o de ingresos de dinero, que yo estoy de acuerdo con Amaro en lo que estaba diciendo. Yo creo que no es necesaria esta subvención, que hombre, está claro que viene bien, pero yo creo que el sector taurino debería ser autosuficiente, sobre todo en Madrid,
no es necesaria, no es necesaria, pero ¿por qué no se puede
equiparar
¿Por qué no se puede equiparar a la subvención o la ayuda que reciben los chavales que les gusta tocar el violonchelo?
Está claro.
No me tergiverséis, por favor, no, porque yo no he dicho que no sea necesaria. A ver, he dicho que yo siempre estoy a favor de cualquier tipo de ayuda para la base de cualquier, o sea, del toreo, de los novilleros, etcétera. No es que no sea necesaria, sino que nos la han quitado, pues tenemos muchísimos recursos para poder vivir sin ella. O sea, no es que no sea necesaria, no es que yo esté en contra de esa subvención, de esa ayuda, no, ni mucho menos. Ah, y con respecto al batán, el batán no lo ha quitado Carmela, el batán se lo han cargado desde que no querían enseñar los toros, por luego todos los problemas que... presiones de ganaderos, etcétera, etcétera, y todos los problemas.
Pero un poco a lo que, en cuanto a lo de las subvenciones, es que si hubiese habido un plan de decir vamos a reconsiderar ciertas subvenciones, a estudiar más temas, pero el problema es que la única subvención que a día de hoy se va a retirar para el año 2016 es precisamente la de la Escuela Taurina Marcial Alanda de Madrid. Claro. Es que ahí canta, claro. O sea, si ahí es lo que canta, que es más que nada un motivo ideológico, un motivo bueno, pues totalitario, el decir, oiga, como a nosotros nos gusta, pues claro, pero es lo que dice José, a mí tampoco me gusta el cine, pero yo nunca voy a retirar que, oye, si hay que subvencionar el cine, pues que se subvencione, bueno, como una actividad cultural. El problema es cuando se marcan, cuando se marca a un determinado sector, cuando se le pone la marca en plan como los nazis con los judíos, estamos estigmatizados, parece que es que tenemos que estar pidiendo perdón, tenemos que estar porque nos gusten los toros, es que hemos llegado a un punto, ¿no? Que luego eran los que cantaban, ¿no? Que esto decían que esto es democracia o no lo es, o no sé qué cantaban por ahí, ¿no? Bueno, pues oiga, esto sí, ¿no? Y entonces ellos sí nos representan. Es que...
Pero, Sisto, a ver, eso lo tenemos, es que es una cosa que sabíamos, o sea, porque lo habían, si estaba en su programa, quitar subvenciones, o sea, estaba en su programa. Aquí nadie nos ha... Es lo que nos toca ahora vivir, esto. Pues vamos a tirar para adelante, de que no vale de nada lamentarnos, ay, que Carmena que nos ha quitado esto, pues claro, pero lo que nos toca ahora es esto, y decir, podemos tirar para adelante porque este es el momento que nos toca vivir ahora con esta alcaldesa, con este gobierno en el Ayuntamiento de Madrid, ¿vale? Pues vamos a tirar para adelante en este momento. Y si salimos de este momento, seguro que salimos incluso mucho más reforzados, porque esto va a hacer que por fin el sector se una, se cree una fundación. Y me entendéis, o sea, sí. y se empiece ya a actuar con abogados,
pero ya es que cada día que pasa es que perdemos una batalla más.
Ya lo sé, pero esto va a ayudar, yo creo que va a ser posible.
Que va a ayudar, y también yo pensaba, Amaro, cuando prohibieron los toros en Cataluña. ¿Y de qué ha servido? Pues nos estuvimos quejando dos semanas y no se ha vuelto a hacer nada. Allí se quedó Barcelona a la mano de Dios y sin ningún capote echado por parte del mundo taurino.
Cada día que pasa, los ataques son continuos. Son continuos, las falacias que dicen en los medios, las falacias que están saliendo en televisión, y al final los taurinos están callados, porque está claro que van a lo suyo.
Bueno, yo creo que pronto va a haber noticias sobre ese tema, de que va a haber, se va a tirar para adelante. Yo es que no quiero adelantar, no quiero decir nada, ¿vale?
Sí, pero mira, hermano, ya se intentó...
Y se intentó hacer... un gabinete jurídico...
Y vinieron profesores de universidades de diferentes sitios de España a Madrid, una reunión tremenda, que iba a ser una cosa... Y al final todo ha quedado un agua de borrajas, porque no les conviene,
a
lo suyo.
Pero que a mí que ya lo sé, José, si a mí es que no me tiene
si que... Es así. Esto que ha ocurrido, como tú dices, y ojalá se hiciera, no se hace porque no, al final tenían que defender a todos... Y al final ellos no quieren defender a todos, quieren defender una fiesta, que se nos quite la cabeza, que no quieren defendernos a todos, quieren defender una fiesta, el de Las Palmas, y que sea triunfalismo, la plaza llena, el toro
bólico, eso es otro tema que yo creo que podía llevar incluso a otra tertulia de otra semana. Ya te estoy dando ideas. Llevo escribiendo largo y tendido sobre el tema del triunfalismo, pero yo creo que eso es otra cosa, pero que también es interesante, porque tienes razón, José, que nos quieren llevar a una sola tauromaquia con el tema de, lo publiqué no hace mucho, con el tema de los presidentes, que quitarle poder a los presidentes, etcétera, etcétera, pero yo creo que eso es, que no es ahora, ¿no?
Vamos a ir un poquito más por el tema este, porque si no, que lo que digo, nos vamos a ir tanto de tema, que al final vamos a acabar lo que, hombre, yo creo que este tema, bueno, pues estamos al final en todos de acuerdo sobre ello, y sobre todo lo que reclamamos, y una vez más, desde aquí, desde estos micrófonos del Albero de la cadena COPE, es que el sector se mueva, que el sector, bueno, pues a ver si que es verdad, ¿no?, que hay esa federación taurina en la que englobe a todos los estamentos, que hay una respuesta, que hay un interlocutor válido con la administración, que realmente se cumpla, ¿no?, lo que ahora mismo está protegido por ley, como es la tauromaquia, que sea, ¿no?, que todas estas batallas se puedan ganar, pero con los argumentos, ¿no?, con los argumentos que tiene esta fiesta, que son muchísimo más válidos que los que nos puedan poner en contra, y porque además tenemos la legalidad de nuestra parte, que es lo principal, ¿no? Estamos en un estado de derecho en la que hay una libertad de empresa y en la que cada uno puede disfrutar del espectáculo que quiera, siempre que esté dentro de esos marcos legales, y la tauromaquia a día de hoy lo está. Bueno, que hay que hablar de más cosas, que tenemos ya la feria de otoño, pues nada, a dos días, el jueves ya empieza con la novillada, Y yo creo que también vamos a estar en otra en otro nombre propio de acuerdo. En este caso, Alberto López Simón. La semana pasada ya lo apuntábamos y yo os lo vuelvo a preguntar. ¿Creéis que acierta Alberto López Simón actuando dos tardes en esta feria de otoño? ¿Este planteamiento cómo le veis, Javi?
Yo ya lo dije la semana pasada, yo creo que sí que acierta, porque estamos siempre pidiendo que los toreros hagan gestos, que se anuncien en todas las plazas posibles, que se anuncien en todas las fechas posibles, y oye, al final, pues sí, Alberto López Simón ha hecho la temporada que ha hecho, que lo decíamos la semana pasada, no le hace falta ni muchísimo menos volver a Madrid para el año que viene ya estar puesto en la rampa de salida como uno de los máximos atractivos del escalafón. Pues yo creo que este gesto hay que agradecérselo, hay que agradecerle el de Sevilla también, y yo espero que en Madrid pues refrende el buen momento en el que está y como digo, que al año que viene sea uno de los nombres propios de la temporada.
Yo por ejemplo, sí, hombre, yo también le agradezco mucho dos tardes en Madrid, porque hemos entrado en esta cosa casi endogámica de que la figura no tiene que venir en... Nos lo hemos creído, ¿sabes? Ya está, lo vemos, cosa normal. La figura no viene a otoño, ¿eh? Que pues ya está. Y cuando tenían que venir por lo menos un día para dar caché a la feria de otoño y en estos momentos, además. López Simón, me parece el mano a mano con Diego Urdiales, con el Puerto San Lorenzo, me parece un gran acierto, pero yo la corrida del Bellocino no la veo con López Simón. Entonces, y siendo además la segunda tarde para él. Todo lo cosechado no es que lo vaya a perder, pero yo creo que era el Bellocino, porque Bellocino desde el año de 2010, dos toros por ahí que salieron por ahí buenos en la feria aniversario, no ha salido un toro bueno el Bellocino que yo recuerde. El año pasado en Logroño fue encima para pegarnos dos tiros. Y
solo.
Y nada.
Yo digo que no, porque no podemos haber pegado cuatro, ¿eh?
Por eso. Y entonces yo creo que bueno, no pensemos. Y luego aparte, esto de lo que ha hecho de mano a mano con el Fandi en Jaén. Pues hombre, que me perdone Alberto, pero una persona que creo que tiene todas las posibilidades y todo de cara para ser figura del toreo, pues casi que eso no pega, ¿no? La última de Jaén, ahí con Fandi mano a mano, con
distinta galería. Esa había que hacerle, José. O
sea, bueno, eso también. Eso también es verdad, ¿eh? Eso iba en el contrato, ¿no?
Sí, pero eso había que hacerle. A ver,
bueno, y eso es lo que no opino, sí.
Que voy a opinar, ¿no? Pues que bien por López Simón, no era el mano a mano que procedía en Madrid, el mano a mano debería haber sido con Morenito de Aranda, uh-huh. Con todos mis respetos para Diego Urdiales y el final de campaña que está haciendo en Bilbao, en Logroño, que a mí en Logroño me gustó incluso más que en Bilbao, pero el mano a mano era con Morenito, pero oye, lo de López Simón, ¿cómo vas a estar en contra de que un torero quiera dar la cara en otoño en la primera plaza del mundo? Ole por él. ¿Pero sabéis cuál es el problema? Sí, que también lo escribí el otro día. Que al final, ¿sabes quién va a hablar de López Simón? ¿Quién va a conocer a López Simón? No, es que los aficionados. Nosotros, los aficionados.
Sí, sí, sí.
Cuando esto hacía 20 años, lo hacía César Rincón, lo hacía Joselito, y salían por la Puerta Grande de Madrid y le conocía a toda la gente. Conocía a César Rincón, a Joselito, no solo a los aficionados, a los toros. Y este es el gran problema de la fiesta. López, o sea, ya pueden hacer todos los gestos que quieran. López Simón ha toreado un mano a mano en Sevilla. Va a torear ahora dos tardes en otoño uno mano a mano con Urdiales, va también otro mano a mano con Talavante en Zaragoza, tres plazas de primera categoría y luego ya el colofón final, el mano a mano con el Fandi. Pero ¿qué es lo que digo? ¿Quién va a hablar de esto? Pues los taurinos. De todas maneras, hablando de toros, para mí, oye, es de alabar lo que ha hecho López Simón. Y yo creo que va a ser un torero, hay un grupo de toreros con Garrido, con Forte, Morenito, Simón, y si me quedo alguno, lo siento, pero creo que están ahí puestos en primera línea de salida para la temporada que viene. Ahora solo falta que López Simón consiga abrir cuatro veces la Puerta Grande de Madrid, iguale al maestro Rincón, pero lo que pasa es que nada es comparable, uh-huh. Y luego llegue el año que viene Olivenza, Castellón y estén acartelados los mismos. Esto así.
Sí.
Ojalá me equivoque.
No, pero hay muchas trazas y muchas posibilidades de que lo que dices tú, ¿no? Que llegue Olivenza y volvamos a ver los mismos nombres, ¿no? Ojalá nos equivoquemos.
Ojalá, pero yo, si queréis, ya podemos hacer las apuestas de los que van a ser, ¿eh?
Sí. No, podíamos hacerla, ¿no?
Lo que hay que intentar es que las figuras de hoy en día siempre las estamos demonizando. Pero ellas mismas se tenían que mirar para adentro y, no sé, en este caso, en el tema de abrir carteles, fijarse en Enrique Ponce. Uh-huh. Enrique Ponce lleva siendo figura del toreo 25 años y Enrique Ponce dio un momento, se dio cuenta de que tenía que abrir los carteles para dar paso a esta figura de hoy en día.
Pero que no es problema, que no eche la culpa a la figura, que el problema no es ese. Garrido ha estado ha toreado con la figura un montón, por lo menos por aquí, por Extremadura. Y el otro día me voy a la Feria de Don Benito y un mano a mano, Pereira, Garrido y media plaza escasa.
Pero, Amaro, lo que he conseguido...
Que la culpa no es de los toreros, que vamos, mira las empresas. A ver, la figura, yo tengo, pero, o sea, estoy totalmente seguro que no tienen ningún miedo de torear con uno o con otro. El problema es que hay un miedo, el miedo es a que haya cemento. Y encima, si nos encontramos con empresas que
no hacen claro, pero vamos a ver, Amaro. A ver, Amaro, si no ponen a López Simón con el Juli y con Morante, mi madre, por ejemplo, que va al lado a ver una corrida que va el Juli, Morante y Pereira, pues no va a conocer a López Simón, porque va al día siguiente y dice que va. Yo mismo a gente que no es aficionada, pero le gusta ir a los toros. Le pregunto quién es López Simón y no saben quién es.
Sí, pero ese es el eterno debate y la batalla de la comunicación también hace tiempo que la perdió el toreo, pero por culpa suya, porque ya te digo, y siempre lo he dicho aquí, es más fácil hablar con un ministro de España que con un torero. Entonces, cuando pasa eso, pues algo se hace mal desde el mundo del toro. Bueno, que recojo el guante, que seguiremos hablando, ¿de acuerdo?
Vale, un abrazo fuerte, y José, descansa.
gracias.
Amaro González, del blog Banderillas Negras, un fuerte abrazo.
Un abrazo.
José Vega, del portal Pureza de Emoción, del blog El Libro del Arte, también para ti, un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, nos vemos ya estos días.
Sí, nos vemos estos días por Madrid. Bueno, Javier, tú para la linterna, que espera...
Yo para la linterna me voy.
Efectivamente. Bueno, pues si a vosotros os emplazo al próximo jueves... Uy, perdón, al próximo martes, todavía me falla el día. Los martes aquí en cope.es, volveremos en el albero, pero sabéis que durante toda la semana tenéis actualizada nuestra web y ahí, bueno, pues iremos colgando estos días todo lo relacionado y concerniente a esta feria de otoño que va a tener lugar en la Plaza de Toros de las Ventas. ¡Feliz semana!